Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Gloria a Dios por este día que nos permite estar reunidos, adorándole y alabándole. Amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar por este tiempo. Y poner la predicación de la palabra en manos de Dios. Amén. Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este día, gracias porque podemos alabarte, adorarte, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, no es de los hombres, Señor, sino es tuya. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, nuestros pecados, Señor, nuestra imperfección, tú te glorificas en todas las cosas, Señor. Te ruego que crezcamos en santidad, que crezcamos en humillación, en darte la gloria a ti siempre, Señor. Por favor, usa la predicación de tu palabra, Señor, para cambiar, renovar nuestra mente, renovar nuestros corazones. Te ruego que esta predicación del día de hoy llegue profundamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Por favor, danos sabiduría espiritual para entender tu palabra, para entender tus designios y para que estos textos que vamos a estar estudiando y predicando el día de hoy, Señor, lleguen a lo más profundo de nuestro ser y produzca arrepentimiento, produzca también amarte más a ti, Señor, estar más agradecidos por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas y que salgamos de aquí, Señor, amándote más, Señor, anhelándote más. Y te damos a ti la gloria y la honra y ponemos esta petición confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les voy a invitar a que vayan a Juan 12, versículo 37. Y vamos a ir aquí bastante despacio. Y yo les recomiendo a cada uno de ustedes que tome nota de lo que se está predicando acá para que ustedes también puedan ir a sus casas y estudiar estos textos que vamos a ver el día de hoy. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Esto era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Vamos a parar acá y vamos a estar meditando el día de hoy sobre estos textos. Vemos que increíble cómo después de toda esta manifestación de la gloria de Dios, de tantos milagros que hizo Jesús. Recientemente había pasado el milagro de Lázaro, después de 4 días de haber estado en la tumba, que ya olía horrible su cuerpo en descomposición. Ellos ven este milagro que nunca antes se había hecho, y este y muchos más, pero aún así la gente no creía. Muchos se perturban cuando escuchan hablar de la elección soberana de Dios, porque se imaginan a Dios impidiendo a los pecadores no elegidos que se conviertan y se salven. Pero nada más, nada puede estar más lejos de la realidad bíblica. Dios no se deleita en la condenación de los pecadores y sí se deleita en la salvación de los perdidos. Acá vemos que ninguna persona, realmente ningún ser humano, tiene la voluntad propia de buscar por Dios. Uno podría decir, y si pensaras, si yo hubiera estado en ese tiempo y hubiera visto estas señales milagrosas, tú y yo no hubiéramos creído tampoco, a no ser porque Dios nos lo revelara a nosotros. Y vemos palabras muy fuertes en referencia a Isaías, escritas 700 años atrás, con respecto al Mesías. Ya Isaías había escrito y había predicho que estas cosas iban a suceder. Y ve qué interesante esto, porque cuando pensamos en profecía, nosotros, por nuestra condición humana, pensamos en algo que se dijo atrás, ¿verdad?, que va a suceder en el futuro, y así es como lo vemos. Ayer mi hija, Emma, pequeñita, me dijo algo que no tenía ninguna relevancia hasta que me puse a meditar en esto. Salimos un rato como familia, y cuando llegamos a la casa, puse para ver qué había ahí rápido, y había un partido de básquetbol de la NBA. Era Houston y no sé quién era. Emma me dijo lo siguiente: el equipo azul ya ganó. Y yo me quedé pensando, le digo yo, no, Emma, no ha ganado. Tal vez gane, pero quién sabe, porque van perdiendo como por 20 puntos. Y Emma me volvió a decir, no, papá, el equipo azul ya ganó. Y yo no le presté mucha importancia, pero ya ni sé si ganaron o no, apagué el tele muy, muy pronto, pero me quedé pensando en estas palabras, porque así es como Dios ve la profecía, como algo que ya pasó, porque Dios no está regido por el tiempo. Entonces me quedé pensando en algo que parecía algo muy trivial, pero así es con nosotros también. Dios ya te salvó. Eso no es algo que va a pasar después, sino que ya sucedió, ya es un hecho, ya está en el presente eterno. No sé si me voy a entender, pero el ejemplo de lo que Emma me decía fue muy revelador para mí ayer, porque no es la profecía como está escrita como algo que va a pasar, aunque sí pasó después. Para Dios es un hecho que ya pasó. Y lo que me decía ella, como este ejemplo, ya ganó, aunque no haya pasado, es así igual con Dios. Entonces, ya Dios conoce todo de antemano. No hay nada oculto para Él, porque Él vive en una eternidad presente. Nosotros sí nos regimos por el tiempo y nos regimos por el pasado. Nosotros tenemos biografía y también tenemos historia. Pero Dios no tiene historia, porque la historia narra una serie de acontecimientos que tuvieron un inicio y tuvieron una progresión de eventos hasta llegar a una culminación de algo. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es el principio y el fin. O sea, Él es todo, es eterno. Entonces, tenemos que entender las profecías y cómo están escritas a la luz de esta verdad y no a la luz de nuestra realidad y condición humana, que es de, sí, Dios previó que esto pasara, pero ya todo pasó. Y es difícil para entenderlo para nosotros porque tenemos mentes muy limitadas, pero para Dios todo pasó. Ya nosotros estamos salvos y estamos con Cristo Jesús en los lugares celestiales, como nos enseña Efesios. Ya es una verdad. Si tú eres un creyente, eso es una verdad, aunque tú y yo no lo podamos ver todavía. Ya estamos reinando con Cristo Jesús, aunque no lo podamos ver todavía. Ya somos salvos. Si tú eres un hijo de Dios, eso ya pasó. ¿Me explico? Ya Dios te dio la victoria en Cristo Jesús, si tú eres un hijo de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta profecía de Isaías? Que él hace referencia al Mesías y hace la referencia a la dureza del corazón y la obstinación de muchos que voluntariamente se negaron a creer en Cristo. Tantas y tantas muestras de la deidad de Cristo, con tantos milagros, con tanta conocimiento en su mente de la palabra de Dios, de las profecías. La gente que más estaba incrédula y más dura en su corazón era la gente que más sabía las profecías bíblicas. De hecho, vean lo irónico de esto, era la gente que más esperaba la venida del Mesías, porque ellos pensaban que y así es como lo muestra la palabra de Dios, que venía a liberar a su pueblo. El error de ellos es que pensaban que venía a liberarlos de la opresión política que había en el momento. Y no es así. Venía a liberarnos Dios de nuestra enfermedad más grave, que se llama el pecado, que es la enfermedad más corrupta de todas nuestras enfermedades. Y todos necesitamos el perdón divino para ser sanados y restaurados. Por eso dice la palabra de Dios: no quieren venir a mí para que yo los sane, porque todos de nosotros, todos seres humanos, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, nacemos con la enfermedad del pecado por causa de Adán. Todos de nosotros tenemos esta enfermedad llamada pecado, que corrompe nuestra alma, que nos aparta de Dios y que trae como consecuencia la muerte. Lo que Dios ha establecido y predicho se cumplirá sin duda alguna. Y ustedes pueden estudiar la palabra de Dios, todas las profecías con respecto al Mesías, cumplidas a la perfección. Nunca esto ha sucedido en ninguna parte de la historia, ni en ningún otro libro considerado sagrado por ninguna religión. Hay una demostración de tanto poder, de tanta soberanía, como en la palabra de Dios. Aún los personas estadistas consideran imposible, prácticamente imposible, la probabilidad de que todas estas profecías se cumplan. Dicen que la probabilidad es como encontrar la aguja de un pajar en todo el océano a la primera vez. Entonces, no hay razón ni hay una excusa que podamos tener para no conocer a Dios. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y todo se ha cumplido ya, aunque no lo veamos. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo en Apocalipsis, de las cosas que van a suceder, ya sucedieron, aunque nosotros no las veamos todavía. Son una verdad, aunque nosotros, por nuestra limitación, no podamos verlas todavía. Dios dijo: yo soy el que soy, y esto abarca y sobrepasa todos los tiempos. Nosotros no podemos entender la eternidad completamente. Ningún ser humano, no tenemos esa capacidad mental, pero sí podemos creer en eso, en que Dios es eterno, que es atemporal, y que Él permanece en su eternidad y que abarca todos los tiempos. Por eso, lo que nosotros vemos como un futuro, Dios lo ve como un presente. Entonces, vean esto. Si Dios desconociera el futuro, significa que estaría recibiendo información nueva a cada instante. Y esto implicaría que Él ya no sea lo suficientemente sabio, ¿cierto? Entonces, eso no sucede así, ya Dios conoce todas las cosas y no hay nada del conocimiento de Dios que esté expuesto a la equivocación, ni la verdad de Dios está expuesta al error en lo que predice. ¿Qué significa esto? Que lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros y con respecto a los sucesos futuros para nosotros se van a cumplir y ya se cumplieron, aunque nosotros no lo podamos ver todavía. Espero no hacerles mucho enredo con esto. Y yo sé que es difícil entender estas cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay tanta gente actualmente, tantos científicos y tantos ateos, desesperados, con tanto afán por demostrar que Dios no existe, que se han inventado cada cosa, como la teoría del Big Bang, por ejemplo. Entonces, vean qué interesante esto, porque para creer eso se necesita más fe. O sea, porque es una cosa que la nada, por ejemplo, Si usted va a debatir alguna vez con un ateo, tiene que preguntarle esto, porque el ateo, si no cree que Dios creó las cosas, está creyendo que la nada produjo todo. Si ustedes ven el mundo, no sé si a ustedes les gusta ver National Geographic o estos programas, es impresionante la cantidad de especies, cómo se comunican entre ellas, cómo todo el ecosistema está trabajando en armonía para que el mundo no se destruya. Por ejemplo, vemos las abejas, cómo recogen el polen y lo distribuyen entre las diferentes plantas para que haya más plantación, como los murciélagos, que son tan feos, tan molestos, muchas veces cumplen su función dentro del ecosistema. Cuando pensamos en todas estas maravillas, cuando vemos tantas cantidad de aves, tanta cantidad de insectos, de animales marítimos, ¿cómo podría alguien creer que de un momento a otro todas estas cosas fueron creadas? De la nada, de la nada. Son conceptos y teorías absurdas. Esta gente piensa que tiene mucha sabiduría, pero Dios los ha avergonzado porque realmente no saben absolutamente nada. Y con esto quiero también recalcar algo, porque la ciencia bien estudiada, la ciencia es el estudio de la obra de Dios, el estudio de la creación de Dios cuando se entiende correctamente. Pero, ¿qué sucede? Dios ha cegado el entendimiento de esta gente que con obstinación insiste en negar a Cristo. Si ustedes ven el mundo, con solo que salgan en la noche o en el día, y vuelven a ver para arriba y ven el cielo, o si están alguna vez en la playa y pueden ver, a mí me encanta hacer eso, ver el horizonte, ustedes se van a dar cuenta que Dios ha provisto todo para que el hombre crea en Él. Y ningún ser humano tiene excusa de no conocer a Dios. Ninguno, porque toda la creación habla de Él. Vean la cantidad, de nuevo, si ustedes no ven National Geographic, se los recomiendo, porque es impresionante. Y yo cada vez que veo ese programa y veo tantas especies, tantos animales, algunos que son feos, que son raros, otros que son salvajes, uno dice, wow, qué impresionante la sabiduría y el poder de Dios para crear todo esto. El hecho de que nosotros podamos tener una mente, que podamos ver, que podamos comunicarnos, sentir. ¿Cómo explica un ateo que nosotros podamos sentir, que tengamos emociones, que podamos llorar, que podamos amar, que podamos muchas veces enojarnos con alguien? ¿Cómo eso puede la nada crear algo así? Mas la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero ahora la sociedad inclusive está llamando a los bebés que no han nacido, ¿verdad? Que no son seres humanos. Vean la barbaridad a lo que esto ha llegado. Vi una noticia ayer, 43 millones de asesinatos por medio de aborto. Ninguna guerra en la historia de la humanidad ha provocado tantas muertes y tantos asesinatos. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre perversa, obstinada y necia se ha empeñado en hacerle creer a la gente que el embrión, desde que es concebido, no es un ser humano. Y si tú tienes hijos y has ido a ver un ultrasonido, yo supongo que sí, ¿verdad? Todos los que tienen hijos, es impresionante. Y yo, la primera vez con nuestra hija, con Emma, la primera vez que yo escuché, era un frijolito así. El doctor me explicó algo, yo no entendí nada, yo al final le dije, mira, sí, sí lo veo. No entendía mucho. Pero el solo hecho de escuchar el latido del corazón de ella es impresionante. Y yo nada más me puse a llorar y decirle, Señor, gracias. Gracias, porque ahí hay vida y esta vida la ha dado Dios. Es una aberración completa todos los que apoyan el aborto. Y aún las iglesias, algunas, tristemente, apoyando esto. Y en Nueva York, que es triste esto, celebrando que un niño pueda ser asesinado, un bebecito, aún antes, justo antes de nacer. cuando está formado completamente. Esto es peor que los tiempos de Herodes. Peor. Pero no hay excusa. No hay excusa. Un doctor que toma sus pinzas o su lo que usan para jalar al bebé en el vientre, no tiene excusa, porque el doctor sabe perfectamente que es un ser humano. El doctor sabe que es otro corazón, el doctor sabe que es otro cuerpo, el doctor sabe que es otra vida y que esa vida tiene un alma. ¿O el doctor no sabe esto? Por supuesto que lo sabe. Y cada persona y cada doctor que se ha prestado a esta inmundicia y a esto tan terrible, sabe que está asesinando a bebés. Lo saben. ¿Pero qué sucede? Dice Romanos 1:18-20 que Dios muestra su ira desde el cielo contra los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y estos éramos todos de nosotros. Y lo vemos ahora en la sociedad. ¿Quiénes están deteniendo la verdad? Véanlo en este estado de Nueva York. Es imposible que no, o sea, perdón, pero me pongo, es imposible que no sepan que es un bebé y que es un ser humano el que está allá adentro. Están asesinando conscientemente y voluntariamente. ¿Y qué sucede? Dice que ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Si uno ve un niño en el vientre, y repito, los que tienen hijos, tal vez esto sea más significativo, y los que no tienen, cuando los tengan se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. El solo hecho de oír el corazón del bebé es impresionante, ¿verdad? Que es un frijolito ahí cuando va creciendo, ¿verdad? El feto. Impresionante eso, hay vida. Ellos conocen esto y saben que esto es evidente. Dice pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Todos de nosotros nos levantamos y vemos los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que presta atención, no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Un día de esos estaba meditando sobre Stephen Hawking, este físico, astrofísico, ateo, declarado. El día que él fallece, yo me quedé pensando en este hombre. Llegar y conocer al Creador que tanto rechazó y que él no se arrepintió, obviamente, de sus pecados, y para él está la condenación eterna. Pasó una vida miserable. Ustedes conocen, creo, la historia de él. Pero más miserable va a ser ahora que tenga la condenación eterna por no haber creído en Cristo Jesús y seguir obstinado y necio y en su majadería de querer negar a Cristo. Una vez lo entrevistaron, como a otros considerados ateos, y le preguntaron que si había algo que lo pudiera persuadir de Dios. Y él en broma dijo, Dios no lo quiera que algo así me suceda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos estos textos que dice que el Señor ha cegado los ojos, ha endurecido el corazón, tenemos que entenderlo a la luz de la dureza del corazón de algunos y la necedad y la constante majadería y obstinación y soberbia de rechazar a Cristo en todo. Es como estos tiempos. ¿Ustedes creen que alguien como Stephen Hawking, que estudió tanto el universo, no podía ver a simple vista la majestad de Dios? No podía ver a simple vista que era imposible que tanta belleza, que tanta majestad, no podía ser el resultado de una explosión y que quedamos en el planeta Tierra, que gira, ¿verdad? Y que se mantiene ahí y que ningún asteroide ha pegado y ha sacado a la Tierra de su órbita. Ah, no, eso es pura casualidad de una explosión. Qué absurdo, ¿verdad? Y algunos defienden esto y son quizás muy inteligentes y la gente los tiene muy, por muy inteligentes. Pero la Biblia lo que dice es que profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué sucede con esto? Que la persona, entre más endurece el corazón, entre más deja de ver la belleza de Cristo, entre más deja de reconocer la necesidad que tiene de un Salvador, más endurecimiento hay en el corazón y hay más pecado y más incredulidad, y llega a un punto donde Dios quita su gracia a esta persona. Y me refiero a la gracia universal, porque vean esto, cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, Dios nos protegió de no pecar mucho más de lo que lo hacíamos, ¿sí o no? Porque nosotros somos depravados totalmente, somos completamente corruptos. Nuestro ser humano es completamente inclinado al pecado, todo de nosotros. Y si tú pensabas que tú eras bueno, déjame decirte, mejor arrepiéntete. La única bondad que tenemos en nosotros ahorita es por Cristo Jesús. Pero apartados de Cristo Jesús, nuestros pensamientos eran de continuo mal. De continuo mal. Y vos puedes decir, ah, pero es que yo no tomaba, yo no le era infiel a mi esposo, a mi esposa. Yo no hacía esto. Tu corazón, tu mente, siempre, y la mía, es de continuo mal. Juan 3 dice, no vienen a mí. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque adoran y aman hacer las obras perversas que su corazón desea hacer. Por eso no vienen a mí, para que yo los sane y los perdone. Y eso somos de nosotros, cada uno de nosotros. Y necesitamos reconocer la mano de justicia del Señor en la ceguera y el endurecimiento del corazón, que muchos, repito, insisten y persisten en este pecado, por lo que justamente son castigados por su voluntaria resistencia a la luz divina. Y vean esto, cuando Dios abandona al hombre a causa de su dureza de corazón y la necedad, solo está ejecutando sobre ellos sus justos juicios, sus justos juicios. Y esto es lo que la Escritura llama cegar los ojos y endurecer el corazón. Es el justo juicio de Dios sobre aquellos que se niegan a creer en la verdad de Jesucristo y aquellos que se niegan a aceptar la verdad de Cristo. Y sabemos que ninguno de nosotros puede tener esta revelación si no es por medio de la gracia de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? Vemos en Romanos 1, ¿qué sucede cuando Dios suelta a la gente obstinada, que éramos tú y yo? ¿Qué hacen? Se llenan de tanta corrupción. Dice que las mujeres se echan con las mujeres como que si fuera con un hombre, lesbianismo. Los hombres se juntan con hombres como que si fueran con una mujer, homosexualismo. Y toda clase de perversiones iguales o peores, donde ya no hay razonamiento, donde la gente está completamente desquiciada. Y eso es lo que vemos en este tiempo. Por eso tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros de predicar la palabra de Dios a todo ser humano que podamos. Dios es justo, presta atención en esto. Dios es justo en castigar a los pecadores y es justo al salvar a sus elegidos. Hay una pregunta que mucha gente hace. ¿Cómo puede Dios salvar a un hombre y endurecer a otro sin ser acusado de injusticia? No sé si te has hecho esta pregunta, pero la respuesta es muy sencilla y la cantamos el día de hoy en varias canciones. La respuesta se llama gracia. La salvación es un asunto de la gracia soberana divina, concedida sobre aquellos que Dios eligió como sus receptores. Ahora, ¿qué sucede? La justicia, presta atención a esto porque es súper importante y ustedes deberían estar escribiendo esto. La justicia se refiere a darle a la persona lo que la persona merece, ¿sí o no? Si una persona roba y va a un juicio, se supone que esta persona que robó tiene que tener una consecuencia por haber robado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, verdad? Si el juez declarar absuelto a la persona que roba, sería un juez injusto, ¿correcto? Bien, entonces, la justicia está relacionada con lo que la persona recibe lo que merece. Si cada uno de nosotros nos presentáramos delante del trono de Dios sin Cristo, ¿cuál sería el veredicto para nosotros? ¿Cuál sería el veredicto? ¿Culpable? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha sido perfecto en obedecer la ley, toda la ley. Santiago nos enseña que si fallamos en un pecado, fallamos en toda la ley. Y la ley está hecha por Dios para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de Cristo y los pecadores que somos. Y repito, no importa si tú te crees muy bueno, pero en tu mente hay mentira, en tu mente hay chisme, en tu mente hay rencor, hay odio, hay lujuria, hay tantas y tantas cosas que están expuestas a Dios. Porque Dios conoce lo más profundo de tu corazón, ¿sí o no? Entonces, imagínate presentarte delante de Dios y decir: Señor, yo fui bueno, yo hice estas obras, yo hice esto otro. ¿Qué va a decir Dios? Como un juez justo, como un juez justo, mandar a esta persona al castigo eterno. ¿Por qué? Porque sus pecados no han sido lavados y no han sido perdonados por el único que puede perdonarnos, que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a ver si me van siguiendo. Entonces, usted podría decir lo otro: ah, pero yo he sido un ladrón, yo he pecado en contra de Dios, ¿cómo Dios me puede declarar justo a mí? Muy fácil, por gracia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio que te tocaba a ti y a mí pagar. Hubo una paga del pecado que la llevó Cristo en lugar de nosotros. Entonces, Dios es un juez justo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado que nos correspondía a nosotros, Cristo tomó nuestro lugar y nos compró con su sangre para salvarnos y redimirnos a cada uno de nosotros. Y le damos gloria a Dios por eso. Entonces, vemos que Dios es justo cuando castiga a los pecadores que no se arrepienten y cuando salva a sus elegidos, porque Él mismo proveyó al Salvador, al Cordero Inmolado, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de la salvación en Cristo Jesús y podamos ser perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y podamos un día estar delante de Dios no con nuestras obras de justicia, sino con la obra de Cristo, que es la única obra que Dios acepta. Y gloria a Dios por eso, porque si no fuera por Cristo, todos de nosotros estaríamos yendo rumbo al infierno. ¿Condenados, sí o no? ¿O hay alguno de aquí que nunca haya pecado? ¿Hay alguno que nunca haya pecado? Ninguno, ¿verdad? Entonces, por eso vino Cristo. Y ahí se ve la justicia perfecta de Dios. Entonces, Dios es justo cuando salva a sus elegidos. Y quiero poner en contexto otra cosa. La Biblia no manda por ningún lado a que tú te preguntes si yo soy un elegido de Dios o no. La Biblia manda que todos los que escuchan el mensaje de Dios se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Cristo. Dios no rechaza a nadie. Salmo 51, versículo 15: todo el que venga a Él con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Dios está dispuesto a perdonar. Dios es un Dios de amor y la responsabilidad de nosotros no es preguntarnos: ah, si Dios me escogió a mí. La responsabilidad de nosotros es escuchar el Evangelio y creer y arrepentirnos. Romanos 9:1-24 dice lo siguiente, y presta atención a eso, es súper importante. Dice: sin embargo, antes de que nacieran, se está refiriendo a Jacob y a Esaú, antes de que nacieran, algo que ya había pasado para Dios, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero presta atención, pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Presta atención, cuando era contrario a lo que la ley estipulaba, a la ley judía. Como dicen las escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Presta atención a esto, porque tal vez tú puedas estar pensando esto. Ah, pues si llego y estoy delante de Dios y no tengo a Cristo en mi corazón, entonces le voy a echar la culpa a Dios, porque Él no me escogió. Nunca pienses algo así. Romanos 9:14 dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Ahora, cada uno de nosotros está acá el día de hoy escuchando el Evangelio verdadero, la palabra de Dios, y no tienes excusa para seguir rechazando el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Sabemos que solo Dios puede cambiar tu corazón, pero el medio que Dios utiliza, Romanos 10, lo enseña, es por medio de la predicación de la palabra. ¿Cómo creerán si no hay alguien que les predica? Y dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y hoy ustedes están escuchando el mensaje de Jesucristo, el Evangelio sin adulterar, la verdad de lo que la palabra de Dios enseña. Y sabemos que no está y que depende de Dios que revele eso a tu corazón. Pero dispón tu corazón y pídele al Señor, Señor, por favor, revela estas verdades a mi vida y revela tu palabra para que yo pueda arrepentirme y entregar mi vida a ti. Y sabemos que la salvación proviene únicamente de Dios. Es un regalo, es por gracia. No hay ningún mérito en ninguno de nosotros, pero aún así, todos, absolutamente, todos somos responsables delante de Dios. El día que nosotros muramos y tengamos que estar delante de Dios, cada uno va a ser responsable delante de Dios de lo que hizo y de lo que no hizo. Y vean, yo le doy tanta gloria a Dios porque yo sé la perversidad de mi vida y mi corazón. Y yo le digo, Señor, gracias por poner tu palabra en mí, por provocar arrepentimiento después de tantos años que rechacé la palabra de Dios. Gracias por tener paciencia conmigo, por tenerla todavía, y decirle gracias, Señor, por tu salvación, porque tú me salvaste, y ahora cada uno de nosotros, si tú eres un hijo de Dios, puede estar seguro de que ya sos salvo, presente, eterno. No es algo que va a suceder después. Por eso, la gente que enseña que la salvación de un creyente verdadero se pierde, no entienden para nada la eternidad de Dios y están bastante y completamente apartados de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque es un hecho. Consumado es. No dice consumado será. Consumado es. Consumado es. Dice Efesios 2 que antes estábamos muertos a causa de la desobediencia y de nuestros muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Dice que todos de nosotros, está hablando aquí a creyentes, si tú eres un creyente, dice, todos vivíamos así en el pasado. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todo el mundo. Igual que todo el mundo. Todos de nosotros éramos así. Y todo el mundo que no ha recibido a Cristo y creído en Cristo y arrepentido de sus pecados, está en esta misma condición. Por eso es la urgencia de cada uno de nosotros de predicar las buenas nuevas de salvación. Y no es, vean, porque hay tantas religiones pseudo cristianas que predican solo el amor de Cristo, el amor universal, como que si Dios va a salvar a todo el mundo. Vean, y esa es la mentira más grande que Satanás ha metido en la sociedad de nuestros tiempos. Porque está impregnada en la iglesia pseudocristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, por todo lado, de que Dios va a salvar a todo el mundo. Y entonces, cuando la gente piensa esto, yo le he predicado a gente que me han dicho, pero ¿cómo Dios me va a condenar a mí si yo soy bueno? Tal vez eso es bueno para la sociedad, pero el estándar de Dios es muy alto, es perfecto, y es tan alto que Él tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser salvos el día de hoy. Si tus obras pudieran salvarte o pudieran salvarnos, en vano murió Cristo. No hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz, no hubiera sido necesario que Él se humillara como se humilló, ¿sí o no? Si nuestras obras pudieran salvarnos o aportar algo a la salvación, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a morir por cada uno de sus elegidos. ¿Sí o no? Entonces, esto no es cierto, no es la verdad del Evangelio, y cuidado, cuando estás predicándole a alguien, estás predicándole en este sentido, porque esta filosofía está impregnada, tristemente, en las iglesias evangélicas y pseudo-cristianas en todo el mundo. Y ustedes saben esto, yo he compartido iglesias, aceptamos todos los géneros, no importa lo que usted se crea, si usted se cree que es un delfín, está bien, si usted es mujer y se cree hombre, también, eso está bien, no importa, Dios acepta todas estas cosas. No, no seas como Romanos 1, de los que retienen la verdad, más bien comparte la verdad, y la persona tiene que saber la verdad del Evangelio. Dice también Efesios que Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Solamente por gracia. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, y sabemos que la fe para creer es un don de Dios. Ninguno de nosotros puede generar de su propia naturaleza una fe para creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo el ser humano y todos de nosotros pensábamos que no necesitábamos a Cristo, ¿sí o no? Todos. ¿Por qué? Porque creíamos que el pecado no era una enfermedad grave en nuestro corazón, pero aún el más mínimo de nuestros pecados es una enfermedad grave, porque ofende a un Dios que es santo, santo, santo. Dice que ustedes no tienen ningún mérito en eso. Estoy leyendo en Efesios 2, varios versículos. Está aquí para que ustedes lo estudien en su casa. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros podemos jactarnos. Lo que sí podemos jactarnos es de nuestro Señor Todopoderoso, maravilloso, que nos ha salvado y que nos ha dado a Cristo Jesús, que nos ha comprado con su sangre preciosa. Y yo sí me siento orgulloso de mi Señor y mi Salvador, no de mí. Dice que somos la obra maestra de Dios. Entonces, repito, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Hechos 17:30, creo que no están sus notas, pero pueden apuntarlo. Dice que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. El Evangelio verdadero consiste en predicar a la gente la condición de pecado, la enfermedad de pecado que corrompe nuestra alma, nuestro cuerpo, que nos separa de Dios y produce muerte, que todos nacemos pecadores, no importa lo bueno que la persona se crea, y que cada uno de nosotros necesita el perdón de Cristo para ser salvo, que no hay nada que podamos hacer para presentarnos justo delante de Dios. Esto es el Evangelio verdadero. Cualquier otra cosa diferente de eso, estás predicando, espero que no, ninguno de ustedes lo esté haciendo, pero cualquier persona que te predique algo distinto de eso, sea anatema, maldito, separado de Dios, como Gálatas 1, versículo 5, lo enseña. Cualquier persona que predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, aunque sea un ángel de luz que se les presente un día y les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, sea anatema, No hay otro evangelio, no hay otra verdad más que esta. Todos de nosotros nacemos pecadores, estamos condenados al infierno. Y la única salvación que tenemos es por medio de Cristo Jesús. Y es responsabilidad de nosotros responder y arrepentirnos. Y sabemos que ese arrepentimiento, repito, para que no haya confusiones, solo puede venir por causa de la gracia de Jesucristo a nuestras vidas. Pero te voy a decir algo. El hecho de que tú estés aquí hoy escuchando el Evangelio sin adulterar es un regalo de Dios para tu vida. Dios es soberano en la salvación, el hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Y si tú eliminas alguna de las dos para solucionar esta aparente paradoja, déjame decirte que estás, no solamente es torcer las Escrituras, sino es confiar más en tu intelecto que en la sabiduría de Dios. Romanos 9 también dice: ahora bien, respondiendo a esta pregunta, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Vean que Pablo ya está poniendo esta pregunta en este texto en Romanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No, no digas eso. No preguntes eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Muy paciente. Y Dios ha sido muy paciente con nosotros. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Amén. Dios nos preparó de antemano. Antes de que nosotros inclusive existiéramos, ya era un hecho para Dios. Total. Entonces, gloria a Dios por su salvación. Amén. Gloria a Dios por estos textos, porque ponen en evidencia que nuestra condición, que ellos no creyeran, revela nuestra condición, y también que algunos creyeran, revela la soberanía de Dios y la elección soberana de Dios para que estas personas que estaban en este grupo, aún algunos líderes judíos, creyeran. ¿Sí o no? Porque ninguno de nosotros, déjame decirte, ninguno de nosotros jamás hubiera creído en Cristo Jesús. Y me refiero a creer no solo en la mente, sino en el corazón, con esa creencia y esa fe que produce arrepentimiento y una entrega total a Cristo, que nos hace caminar en santidad y buscándole a Él en constante arrepentimiento por nuestras faltas y pecados, y creyendo en Él y anhelando que Él vuelva por su iglesia. Ninguno de nosotros lo hubiera hecho si no hubiera obrado Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, vean lo que sucede. Dice la palabra de Dios que algunos creyeron, pero no querían confesar su creencia. No querían confesar su creencia en Cristo Jesús porque tenían temor de la gente. ¿Y cuál era el temor que tenían? Que los echaran fuera de la sinagoga. Tenían temor de lo que la gente pensara. Pero yo te digo, y la palabra de Dios te enseña, busca la aprobación de Dios. Busca la aprobación de Dios y no la de los hombres en todo lo que hagas. No tengas miedo de confesar tu fe. No tengas miedo de declarar quién es tu Señor. Porque Dios, Jesús te confesará delante del Padre. Dice que si no le confesamos a Él, Él no nos confesará delante del Padre. No tengas miedo de confesar a Cristo. No importa lo que la gente piense. No importa si te llaman loco. No importa si te llaman religioso, no importa lo que te llamen, no importa. Lo que importa es la aprobación de Dios. La aprobación del hombre es nada. Vean, y la gente busca tanto esto, busca tanto los aplausos del hombre, busca tanto el reconocimiento del hombre. Aquí, véanme, aquí estoy. Hemos hablado mucho de esto. Pero vean, Proverbios 29, 25 dice que temer a la gente, tener temor de la gente, es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Va a llegar un momento donde los aplausos, el reconocimiento, la fama van a desaparecer y cada uno de nosotros va a estar desnudo delante del Señor. No van a estar nadie, ni papá, ni mamá, ni pastores, ni hermanos, nadie. Solos, cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué importa si alguien te rechaza? ¿Qué importa si tu amigo que del alma, de tu infancia, te rechaza, ya no quiere hablar más contigo? No importa, sigue predicándole, sigue orando por esta persona. Lo que importa es que Dios te apruebe. No tengas temor de lo que la gente piensa, no tengas temor de lo que la gente crea. Si te llaman loco, gloria a Dios, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es el poder de Dios. Amén. Juan 5:41, Jesús lo dijo, dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Le estaba refiriendo a los fariseos que estaban en el lugar, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Que el Señor no nos diga esto a nosotros. Vean lo que está diciendo. Con razón, porque a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros. Y nosotros en nuestro corazón perverso y engañoso tenemos que tener cuidado de esto. Porque siempre, de una manera o de otra, estamos buscando el reconocimiento humano. Que nos digan, ah, qué salvaje que hiciste esto. Ah, qué bárbaro con esto. Mucho cuidado. Mucho cuidado. La única aprobación que debiera importarnos es la aprobación de Dios y presentarnos aprobados delante de Él. Solamente. Para ir terminando, Juan 5:24, Jesús dijo lo siguiente: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. De nuevo, eternidad presente. Esta conjugación verbal en el griego significa algo que ya pasó. Algo que ya pasó, no algo que va a pasar. Si tú eres un hijo de Dios, ya tienes vida eterna. Si tú no eres un hijo de Dios, tú sigues muerto en tus delitos y en tus pecados. Si tú te mueres hoy y estás delante de Dios, está Cristo en tu vida, es Cristo tu justicia, es Cristo tu Salvador, sí o no. Si hoy sales de aquí y te atropella un carro. El día de antier, una vecina, no la conocí, salió de su casa, como lo hacía normalmente, la atropelló un bus y la mató. Se la llevó como 50 metros. Algo que ella hacía, a lo que tengo entendido, constantemente. Una señora mayor. A cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Ninguno de nosotros sabe si va a estar vivo a los siguientes 10 minutos. No sabemos si vamos a estar vivos mañana. Ninguno de nosotros. Cualquier cosa nos podría pasar. Cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que no podemos agregar ni un segundo a nuestra existencia, que somos flor de un día. Pero la pregunta más importante no es qué pasa si tú te mueres hoy. Lo más importante es con quién te vas si te mueres hoy. Si tú vas con Cristo, vas a estar en un mucho mejor lugar que aquí en esta tierra. Pero si no, vas a estar en el lugar de desolación, donde será el lloro y el crujir de dientes por toda una eternidad. Dios está dispuesto a perdonar. Dios no rechaza a nadie que confiese sus pecados y venga a Él con un corazón contrito y humillado. Dios se deleita en perdonar. Dios tiene un amor tan grande y una paciencia tan grande, y cada uno de nosotros somos testigos de eso. Dios quiere que vengamos a arrepentimiento y que creamos en Él, cada uno de nosotros. Y tú has escuchado el Evangelio el día de hoy. Y yo oro para que Dios ponga esa verdad en tu corazón el día de hoy. Y que tú puedas confesar, si no lo has hecho, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y tener una vida que glorifique a Dios. Y esta pregunta debiéramos hacerla todos los días de nuestra vida. Y nosotros preguntarnos y examinar nuestra fe para ver si es verdadera. A ver si estamos caminando en el Evangelio. Y repito, no te preguntes si eres un escogido o no. Es una pregunta tonta que hacer. Muy tonta. No preguntes eso. Más bien todo lo contrario. Pídele al Señor que te perdone, que tú creas en Él, que quebrante tu corazón de piedra, tu entendimiento, tu ceguera espiritual para poder creer en Él. Vean, la razón por la que muchos se pierden, ponga atención a esto, no es porque Cristo no los eligió. Esa no es la razón. La razón por la que no vendrán a Cristo no es porque Dios se los impidió. La razón por la que no vendrán a Cristo es porque ellos no quisieron venir a Cristo, porque amaron más las tinieblas que la luz. Ninguno de nosotros puede culpar a Dios de esto. Todos somos responsables. La razón de la condenación eterna para algunos o para muchos es simple y sencillamente el pecado y la dureza del corazón, y la negación y la obstinación y la necedad de no creer en Cristo, de no querer creer en Cristo y de no arrepentirse de sus pecados. Pero te tengo una buena noticia también. Dios puede y tiene el poder de quebrar el corazón más endurecido que tú te imagines. Quizás tienes un familiar que tú dices, no, ya esta persona, imposible. No hay nada imposible para Dios. Sigue orando, sigue creyendo, sigue compartiendo el Evangelio. Y por esta razón no nos cansamos de predicar, porque sabemos que Dios ha escogido a muchos para salvación. Y muchos de nosotros tomamos mucho tiempo en arrepentirnos, ¿sí o no? En mi caso personal, 7 años de predicarme. Y yo le doy gracias al Señor por esperarme. 3 accidentes de tránsito de carro tuve, me pude haber matado en alguno de ellos. Y Dios me guardó y tuvo paciencia de mí. Y ha tenido paciencia tuya también, con cada uno de ustedes, para que vengan a arrepentimiento. Entonces, no nos cansemos de predicar, porque Dios ha escogido el medio también para que sean salvos, y es la predicación de su palabra, Romanos 10. Y repito, ¿cómo creerán si no han escuchado el Evangelio? ¿Cómo vendrán a Cristo si no hay alguien que les predique? Y dice, hermosos son los pies, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y eso debiéramos ser cada uno de nosotros, anunciando las buenas nuevas de salvación. La verdad del Evangelio es que Dios es misericordioso, que Dios salva, que Dios perdona, que Dios es paciente, pero que también Dios es justo. Y todo aquel que muera sin Él irá al infierno, sin vuelta atrás. No hay purgatorio, no hay novenarios, no hay pago de nada que tú puedas hacer. No hay oportunidad más que en este momento. Este es el día de la salvación y esta es la hora de la salvación. Es ya, es en este minuto, en este segundo. Somos responsables de Dios, ante Dios, responsables ante Dios, pero sabemos también que Él es soberano y que Él nos salva por su gracia y merecida a nuestras vidas. Lo voy a invitar a que se pongan de pie. Y si tú no estás seguro de tu salvación el día de hoy, te animo a que ores y que le digas al Señor, ahí en lo interno, por favor, revélame tu verdad. No hay excusa para ninguno de nosotros para no conocer a Dios. Ve al cielo. ¿Quién crees que mantiene a la tierra en su eje? ¿Quién crees que hace que las aguas se detengan en el mar? ¿Quién hace que el sol salga por la mañana y la luna por la noche? ¿Quién hace que veamos tantas millones de estrellas y llame a cada una por su nombre? ¿Quién nos ha dado un libro tan perfecto, tan maravilloso y tan glorioso como el que tenemos? ¿Quién ha sido capaz de amarnos de tal manera, de dar a su Hijo, aún siendo Dios, y morir como murió Cristo, siendo Dios, y que Él no se aferrara a eso, sino que se humillara y fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Ningún Dios de otras religiones jamás haría ni ha hecho algo semejante. ¿Quién es el único que dijo, yo soy el gran yo soy? ¿Quién es el único que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida? Nunca ni Mahoma, ni Buda, ni Gandhi, ni ninguno de estos dioses, o mal llamados dioses, se ha atrevido en la vida a decir cosas semejantes. Jesucristo no solo lo dijo, sino que lo demostró. Y cada uno de nosotros ha visto la mano de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Hemos visto su fidelidad, su amor, su cuidado, su paciencia. No hay excusa alguna para rechazar a Cristo. Cristo es todo. Y si tú tienes a Cristo, tienes absolutamente todo. Pero si tú no tienes a Cristo, aunque tengas muchas cosas de este mundo, no tienes absolutamente nada. Y repito, Dios es un Dios de amor y está dispuesto a perdonar a todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado. Y oramos para que Dios ponga esta verdad en tu mente y en tu corazón, porque solamente Dios puede cambiar tu corazón. Solamente Dios puede quitar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Solamente Él. Pero no sigas rechazando la palabra de Dios. No seas como estas personas que menciona Romanos 1, que fue tanta la majadería, tanta la necedad, que Dios abandonó para que hicieran todas las cosas perversas que su corazón pecaminoso deseaba. Solo en Cristo hay salvación, amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos a ti la gloria y la honra. Yo te ruego, Señor, que pongas tu palabra en nuestros corazones, fuerte en nuestros corazones. Tú predicaste, Señor, cuando estuviste aquí, tanto sobre el infierno, tanto sobre la condenación. Tus profetas, tus discípulos, tus apóstoles, tú mismo predicaste una cosa, es el arrepentimiento de pecados y volvernos a ti. Y no puede ser diferente en estos tiempos, sigue siendo completamente igual, y tú llamas a todos que se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú obres en los corazones de las personas que están acá que aún no han creído en ti. Que por favor quites todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento tuyo. Toda mentira en sus corazones. Todo engaño. Toda ceguera espiritual, Señor, por tu gracia y tu misericordia, por favor, quítala. Y que si hay alguien aquí que no ha creído en ti, que pueda creer en ti el día de hoy, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a ti. Que no le importe la aprobación humana ni lo que los demás piensen. Eso no importa. Lo único que importa es tu aprobación. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor. De cada uno de nosotros. Límpianos de tanta maldad. Síguenos guiando en este proceso de santificación. Por favor, Señor, vuelve pronto también por tu iglesia. Y que mientras tú vuelves, nosotros prediquemos tu palabra sin temor, con denuedo, con misericordia también y gracia, con amor, porque sabemos que hay muchos que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos que aún no han escuchado tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu santidad, por tu justicia, por tu poder, tu grandeza, tu majestad, por tu iglesia reunida acá el día de hoy. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.